Primero, queridos radioyentes, queremos recordarles el teléfono para las becas escolares. En estos instantes pueden ofrecerle la información que ustedes necesitan. 305-643-5355. Y como anunciábamos en la primera parte, hoy ofrecemos un tributo especial a la hermana República de Venezuela. Venezuela descubierta en el tercer viaje de Cristóbal Colón, un 2 de agosto, fecha que queremos conmemorar en este día. Con ustedes, el programa especial.
El conquistador español Juan de Ampuez logró atraerse las simpatías del cacique Manaure y firmó con este un tratado de paz mediante el cual Manaure reconocía obediencia a Carlos V y sus sucesores. El 10 de noviembre de 1527, Ampuez fundó el pueblo de Coro en Venezuela, llamado a distinguirse siglos más tarde en la lucha por la emancipación. En este día, este programa contará a ustedes la conquista de Venezuela. La conquista de Venezuela intentaron realizarla primeramente en forma pacífica y en la porción nororiental del país, misioneros franciscanos y dominicos. Pero encontraron muchas dificultades en sus empeños.
Debemos marcharnos de aquí. Oigan a los indios en pie de guerra, buscándonos para castigarnos.
Nada hemos hecho. Hemos querido ayudarlos y los indios nos persiguen con saña a nosotros los sacerdotes.
Porque ellos no establecen diferencia. Para esos pobres seres todos somos enemigos por culpa del maltrato que han recibido de los distintos aventureros españoles. Vámonos hacia la costa ahora mismo.
El territorio que hoy forma la República de Venezuela fue teatro de inhumanas expediciones de algunos castellanos, quienes recorrían la costa para apresar indios, que luego eran vendidos como esclavos en la isla española y en Cuba.
¡Ay! ¡Ay! ¡Piedad! ¡No me separe de mi mujer y de mis hijos!
¡Camine! ¡Piedad! ¡Camine! ¡Ay! El rey lo ha dicho. Que el indio que oponga resistencia a la conquista será esclavizado. ¡Ay!
En 1523, la Audiencia de Santo Domingo envió a Cumaná a un capitán nombrado Jácome Castellón para que estableciera una colonia. Castellón lo consiguió, pero las infamias de los traficantes de esclavos se repetían sin cesar. Entonces, la Audiencia de Santo Domingo encargó una importante misión al capitán Juan de Ampuez.
La autorización dada por el emperador para reducir a la esclavitud a los indios que se resistan a la conquista ha dado lugar a censurables excesos.
Eso me han dicho.
Gran número de indios son atrapados por aventureros sin escrúpulos y vendidos como esclavos en Cuba y en la Española. Usted tiene que ir a la costa de Coro a poner término a ese infame tráfico.
Yo cumpliré escrupulosamente las órdenes que usted me está dando.
El capitán Juan de Ampuez abrigaba proyectos más vastos. Pronto se ganó la confianza de los indios, pues era generoso y justo con ellos. Y finalmente firmó un tratado con el poderoso cacique Manaure.
Yo juro fidelidad y vasallaje a Carlos V y sus sucesores.
Este es un día grande para todos nosotros.
El 10 de noviembre de 1527, Ampuez fundó el pueblo de Coro y dio principio a la construcción de algunos ranchos. Los planes de Ampuez eran muy ambiciosos.
Mediante el sistema de conquista pacífica, utilizando siempre la comprensión y la generosidad, yo me ganaré la confianza de todos los indios. Y así lograré conquistar todo este inmenso y valioso territorio.
Pero poco después de la fundación del pueblo de Coro, el emperador Carlos V, para saldar una deuda que tenía con los banqueros Welser de Alemania, les dio en arrendamiento el territorio de Venezuela, desde Maracapaná, cerca de Cumaná, hasta el Cabo de la Vela, más allá del Golfo de Maracaibo. La concesión fue hecha bajo las siguientes condiciones.
La compañía colonizadora conducirá 300 españoles y 50 marineros a la provincia y fundarán en el término de 2 años... dos ciudades y 3 fortalezas.
Me parece muy bien la idea.
Pues sí, es una idea.
Nosotros fabulosa. Estamos en condiciones de cumplir todo lo que se nos exige.
Los banqueros alemanes designaron a Ambrosio Alfinger para que llevara a cabo la conquista. En 1528, Alfinger llegó a Coro y se presentó ante el capitán Ampuez, a quien le dio la orden de entregarle el mando. Ampuez se sintió triste.
Yo creo que ha sido un error del reino, pero yo acato las órdenes recibidas. Sin embargo, quiero darle un consejo. No emplee la violencia, pues eso le ocasionaría serios contratiempos, ¿eh?
Nosotros tenemos planes muy definidos acerca de lo que debemos hacer.
Los alemanes, que veían en la expedición una empresa mercantil, codiciaban más que los españoles el oro de las minas. Pronto, sin embargo, comprendieron que el país era pobre en minas.
Tenemos que enriquecernos de algún modo posible.
La única solución consiste en imitar a los conquistadores, apresar indios y venderlos en Cuba y la Española.
Sí, nos dedicaremos al tráfico de esclavos.
Alfinger emprendió su primera campaña dirigiéndose hacia el occidente, mientras las embarcaciones que había hecho construir lo seguían por la costa. En esas naves atravesó el lago Maracaibo. Después de construir una ranchería, se internó en el país con 180 soldados. Alfinger era un hábil explorador, pero no tuvo compasión con los indígenas. Su paso por Venezuela estuvo caracterizado por el robo, el crimen y el incendio. El explorador alemán llegó hasta las orillas del río Magdalena.
¡No hieran gravemente a los indios! ¡Quiero prisioneros para luego venderlos como esclavos!
Después de reconocer los límites de las hermosas regiones de Bogotá, Alfinger dispuso la vuelta al pueblo de Coro. La fama de sus crueldades había llegado a todos los indios. Cuando Alfinger regresaba algo separado del grueso de la tropa, los indios del valle de Chinacota le estaban esperando.
¡Fuerza del esclavizador!
¡Una emboscada!
Tres días más tarde, Alfinger moría. En 1534 llegó a Coro Jorge Espira al frente de 400 hombres. Era el nuevo gobernante de Venezuela. Pira se internó en el país rumbo al suroeste en busca de riquezas y de nuevos territorios. Durante la ausencia de Espira, su segundo Nicolás, Federman, emprendió por su cuenta una exploración del interior de Venezuela. Ninguno de los exploradores consiguió riqueza para los banqueros alemanes. Luego, un alemán nombrado Felipe de Urre recibió el mando de las tropas. Urre partió con 130 hombres. Este conquistador alemán estaba obsedido por una idea fija.
Yo encontraré el dorado. Yo lo encontraré.
¿Qué es el dorado? ¿Y por qué todos los conquistadores lo buscan con tanto afán?
El dorado es una región maravillosa que buscan sin cesar todos los hombres que han venido del viejo continente. Hay muchas leyendas en torno al dorado y alguna de ellas tiene que ser cierta. Los indios hablan del dorado, pero siempre dan rumbos distintos. Un día dicen que se encuentra en tal lugar, otro día que estamos lejos.
¿Para confundir a los conquistadores?
Eso pensamos. Según los indios, en el dorado hay un rey. Otras veces dicen que es un sacerdote que se hace cubrir el cuerpo todas las mañanas con polvos de oro mediante una resina odorífera.
Increíble.
Pero como semejante vestido le incomoda para dormir, se lava todas las noches despojándose del oro. Al día siguiente se cubre de nuevo de oro. Dicen que durante las ceremonias diarias lanza gran cantidad de oro y joyas a un lago o a un río. No se sabe bien.
Donde tal cosa puede hacerse, necesariamente tiene que existir minas abundantes en oro y piedras preciosas, o ríos con arena de oro.
Eso es lo que pensamos todos.
Y no será una mentira india.
¡Existe! El dorado existe, estoy seguro. Yo encontraré el dorado.
Durante 4 años, Urre buscó inútilmente el dorado. Durante todo el siglo XVI, gran número de explotadores buscaron sin descanso el fabuloso dorado sin encontrarlo jamás. La expedición de Urre duró 4 años. Poco antes de regresar a Coro, Urre fue asesinado. Los banqueros alemanes habían disfrutado durante años del privilegio de conquistar la provincia de Venezuela. Pero no habían percibido grandes provechos de la empresa. Tampoco la corona española se sentía satisfecha con los resultados. Así, un día...
Desde esta fecha quedan suspendidos los privilegios concedidos para la conquista de Venezuela. Los conquistadores alemanes solo han causado despoblación entre los indígenas. Han cometido crímenes innumerables. No han fundado una sola ciudad. La corona enviará al capitán Juan Pérez de Tolosa para que establezca allí el mismo orden que existe en las otras posesiones españolas.
El licenciado Juan Pérez de Tolosa era un hombre desinteresado e instruido. Él repartió las tierras y los indios para que ayudaran a sus señores en el cultivo de los campos y fundó algunas poblaciones. A la muerte de Tolosa en el segundo año de su gobierno, fue sucedido por Juan de Villegas. Años más tarde, Villegas echaba los cimientos de Barquisimeto o Nueva Segovia. La vida de la colonia siguió el ritmo acostumbrado de la época. Distintas ciudades fueron fundadas. 100 españoles, y a veces menos, servían de base para una población. Las colonias eran regidas por un gobernador dependiente de la Audiencia de Santo Domingo. Un criollo llamado Francisco Fajardo tenía un propósito definido.
En la zona de La Guaira hay tierras magníficas.
Pero los indios son belicosos.
Lo sé. Carecemos de recursos para llevar a cabo una expedición formal.
Sí, es verdad.
Nosotros debemos partir con un grupo de indios para que nos ayuden. Nos ganaremos la confianza de los nativos de la región.
Es peligroso.
Los indios se convertirán en nuestros aliados. Estoy seguro de poder llevar a cabo la conquista.
Fajardo logró convencer a tres amigos y, ayudado por 20 indios, llegaron todos a la costa de la Tierra Firme, a poca distancia del puerto de La Guaira. El osado criollo supo ganarse la buena voluntad de los indios de la región.
Los indios de la zona son nuestros aliados, tal como lo planeé.
Lo has conseguido, Fajardo, no cabe dudas.
Ahora hay que preparar las cosas para volver con más personas y fundaremos una ciudad aquí, en esta zona.
¿Lo consentirán los indios?
Ya verás que sí.
Pero Francisco Fajardo se equivocaba. Cuando los indios conocieron sus intenciones, se indignaron como nunca.
¡Quieren conquistar tierra nuestra!
¿Qué? ¡No podemos consentir!
¡Quieren convertir a indios en esclavos! ¡Indios perder su libertad! ¡Si ellos fundaran aquí ciudad! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Muerte al enemigo!
¡Los indios!
Y vienen con ánimo belicoso.
¡Huyamos, Fajardo, huyamos!
¡Es lo único que podemos hacer! ¡Huir!
Francisco Fajardo se marchó de aquel territorio, pero hizo otras incursiones y aún fundó varias poblaciones, una de las cuales fue San Francisco, en el año de 1560, establecida en el mismo lugar donde hoy se encuentra Caracas. La fundación definitiva de esta ciudad no tuvo lugar hasta 7 años más tarde, bajo el gobierno de don Pedro Ponce de León, el cual dio una orden al capitán Diego Lozada.
Capitán Lozada, le confío el mando de un cuerpo de tropas.
Sí, señor gobernador. ¿Cuáles son sus órdenes?
Quiero que lleve a cabo la pacificación y la conquista de todo ese vasto y valioso territorio.
Sus órdenes serán cumplidas, señor gobernador.
El capitán Diego Lozada echó los cimientos de una población que denominó Santiago León de Caracas y que vino a ser más tarde la capital de la provincia. De Caracas partieron nuevas y numerosas expediciones. En el año de 1777...
queda constituida la Capitanía General de Venezuela, incluyendo el territorio firme de la colonia, la Guayana, la Isla Margarita y Trinidad.
Esta es la historia de la conquista de Venezuela, que comenzó realmente cuando los banqueros alemanes Welser enviaron a dicho territorio a Ambrosio de Alfinger como gobernador y capitán general. Alfinger resultó, como así lo reconoce la historia, uno de los más crueles verdugos en la conquista de América.
Y así llegamos al final de este programa. dedicado en la primera parte a exaltar la figura de don José de la Luz y Caballero en otro aniversario de su natalicio, y en esta parte final a evocar el viaje, el tercer viaje de Cristóbal Colón en la conquista de Venezuela. A todos aquellos interesados en las becas escolares, pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.